Don Elías, bienvenido.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal usted? Porque como no paran, usted no tiene estrés, ¿no?
Bueno, la verdad que la situación esta que estamos viviendo, no solo en Andalucía, sino toda España, es inédita y nos hace, bueno, tomar decisiones distintas a las que tomamos en el resto de días. Y bueno, cada administración está intentando poner lo mejor de sí mismo. Y el gobierno de Andalucía lo que intenta fundamentalmente es anticiparse en todos los sentidos, en las medidas sanitarias, en las medidas económicas, en las medidas sociales. Y esa es la palabra clave del manejo de esta crisis que estamos utilizando.
Vamos a ver, creo que ustedes tienen ya un plan que vamos a ver, naturalmente, cómo sale, si sale, etcétera, porque claro, efectivamente esto no se ha probado nunca, nunca habíamos vivido una situación así, y luego vendrán los datos de la EPA de hoy que anuncian pues lo peor, que lo peor está todavía por venir. Una economía tan frágil como la andaluza, que depende del sector servicios, yo recuerdo la última vez que hicimos el programa en Tomares, que nos explicaba el alcalde de Tomares, el señor Sanz, que como saliera mal lo del Brexit, pues los primeros que lo sufrían eran los valencianos y después los andaluces, porque hay una gran dependencia en esa materia. Pero claro, lo que ha venido es todo a la vez. ¿Cómo están ustedes pensando cómo reforzar o cómo cambiar esta situación de fragilidad que es tradicional en Andalucía, las cifras de paro, etcétera? ¿Qué es lo que con qué están ustedes, no sé si pensando o soñando? Porque también pensar que esto se puede arreglar con lo que se nos viene encima, hay que tener una cierta capacidad para soñar.
Bueno, la verdad que para todos ha sido un mazazo la llegada del coronavirus y las consecuencias que está teniendo en la salud y en el número de personas fallecidas, ¿no? Y en la economía también, especialmente Andalucía. ¿Por qué? Porque llevábamos un año ya de datos inéditos en Andalucía. Andalucía, que tradicionalmente ha estado en la cola de todos los parámetros económicos, de creación de empleo, de número de empresas, llevábamos un año donde Andalucía era la comunidad autónoma que más empleo creaba de España, que lideraba las exportaciones junto a Cataluña, que tenía un porcentaje altísimo de autónomos cada mes que se le contaba. En definitiva, Andalucía había empezado por fin, después de muchísimos años, a coger el tren que siempre perdió. Claro, y esto ha sido un mazazo en esa escalada, valga esa palabra ahora, ¿no?, de la economía andaluza después de 20, 25 años de atraso, ¿no? Claro, esto nos ha supuesto que ahora todos los esfuerzos, como todas las comunidades autónomas, los centremos en la crisis sanitaria. Pero nuestra estrategia es que la crisis sanitaria no puede convertirse en una crisis económica y la crisis económica en una crisis social, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de la crisis sanitaria, anticipación. Nosotros el 25 de enero, el 25 de enero de este año, ya constituimos el Comité de Expertos del Coronavirus, porque ya veíamos lo que venía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar en esta estrategia, ¿no? A partir de ahí empezamos a constituir los distintos comités, y hoy Andalucía, cuando llegábamos a los 4.000 casos, activamos un plan para tener la sanidad andaluza preparada como si tuviéramos 9.000. Cuando llegamos a los 10.000 casos, activamos el plan 15.000. Hemos fabricado el primer respirador de España hecho por una comunidad autónoma. Hemos fabricado un hospital de campaña, en una semana. Estamos haciendo nuestros propios PCR fabricados en los hospitales andaluces. Es decir, anticipación. Hoy estamos en 12.000 casos. Tenemos que lamentar en torno a 1.100 fallecidos. Pero esto que se habla del pico, ¿no? Andalucía tocó el pico el 30 de marzo. Allí llegamos a tener casi 3.000 andaluces ingresados en los hospitales por coronavirus, de los cuales aproximadamente 500 en las UCIs. Hoy, algo más de un mes después, esos 3.000 andaluces en hospitales, hoy tenemos en torno a 700, y en las UCIs había 500 entonces, hoy hay en torno a 185, ¿no? La desescalada se está produciendo aquí de forma muy progresiva y de forma pronunciada. ¿Y qué pedimos? Aquí los datos de fallecidos y de afectados son un porcentaje mínimo del conjunto de España. El 5% de los infectados en toda España son andaluces, el 4,6% de los fallecidos. Por tanto, pedimos que la escalada desescalada, como decía el presidente Sánchez, empezara por aquí, decíamos nosotros, ¿no? Hicimos un plan evidentemente para salvar también nuestra economía, ¿no? Le hemos planteado al gobierno un plan de desescalada que presentamos ayer y que hoy dirá el gobierno si lo valida o no, o hace su propio plan, donde progresivamente se pueda recuperar la normalidad. La normalidad, como usted dice, es sector servicio. Nosotros planteamos ya desde el 25 de mayo próximo, con limitaciones, con medidas de seguridad, con distancia social, la apertura de bares y restaurantes, y a partir del 15 de junio, también con esas medidas, los hoteles en Andalucía. La economía andaluza es diversa, ¿no? Pero el turismo forma una parte muy importante y, por tanto, no podemos seguir especulando, ¿no? Creemos que toca con prudencia empezar a tomar estas decisiones y eso es lo que planteamos desde Andalucía.
Don Elías, entro en esa cuestión porque prácticamente todas las sociedades en España, todas las comunidades y tal y cual, es decir, me sale la rica variedad de los hombres, las tierras de España, estas cosas que se decían en el antiguo régimen y que ha sido entrar en el Estado autonómico y caer en la misma cursilería. Falta decir, están los hombres más valientes, las mujeres más guapas, como decían antes los cómicos de la legua. Pero la verdad es que hay una cosa cierta, y es que aquí vivimos del turismo directa o indirectamente una parte importante de la población. Y la gente se pregunta, creo que con lógica, ¿cómo se puede hacer técnicamente? Porque la intención está clara cuál puede ser, pero técnicamente, ¿qué han pensado ustedes para que pueda funcionar de nuevo, por ejemplo, los bares, que es una cosa de sentido común? Ayer leí una parte de la información, pero me gustaría que usted nos lo comentara.
Bien, nosotros lo que planteamos es, en base a los datos que les he comentado de desescalada que se está produciendo en Andalucía de contagios, ayer, por ejemplo, no se ingresó a nadie en la UCI por coronavirus, ¿no?, que es un dato importante, ¿no? Vamos a ver, en bares y restaurantes planteamos nosotros la apertura a partir del 25 de mayo. 25 de mayo y con limitaciones, evidentemente, con geles hidroalcohólicos, con control de temperatura, con reservas previas, en el caso de desayunos y aperitivos no más de media hora, en el caso de almuerzos y cena una hora y media, no mesas de más de cuatro personas, no compartir platos, solo raciones únicas, en definitiva, medidas razonables y lógicas que lo que pretenden es dar seguridad, que la actividad pueda ir progresivamente funcionando hasta que podamos volver a la normalidad anterior, ¿no? Pero que, de alguna manera, son necesarias para que empecemos a funcionar y podamos salvar al menos una parte de la temporada de verano. Esa es la idea en lo que se refiere a bares y restaurantes. Luego hemos dado un paso más a las propuestas del gobierno. Claro, intentamos plantear el sentido común. Si el gobierno autoriza que salgan niños como ya han salido y a partir del sábado gente a hacer deporte y mayores, estamos planteando que si los niños, que fundamentalmente son asintomáticos todos, ¿no?, pero son una fuente posible de contagio y la población de más riesgo son las personas mayores, planteamos que las personas mayores, para poder tomar el sol, para ir a la farmacia, para ir a comprar, puedan salir en horario de mañana, de 9 a 2, y los niños lo puedan hacer en horario de tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, para que no puedan coincidir. El deporte, bueno, pues no vamos a tener ahora todos los españoles corriendo por España. Planteamos un horario razonable de por la mañana de 7 a 10, máximo una hora, y por la noche de 21 a 23 horas, ¿no? Es decir, es un desconfinamiento progresivo y por horarios, ¿no? Creo que esa propuesta que le hicimos también al gobierno es razonable, tiene sentido común, exactamente igual con los funerales. Hay muchísimos españoles, muchísimos andaluces que no han podido, yo creo que esto es uno de los grandes dramas de esta crisis sanitaria, que no han podido despedirse de sus familiares. Planteamos a partir del 3 de mayo también la vuelta de los servicios religiosos, a partir del 18 de mayo los funerales sin velatorio y a partir del 11 de mayo la apertura con limitaciones del comercio en general. Es decir, empezar a tomar decisiones en base a que la economía... Alguien decía que los hoteles y el sector turístico no iba a abrir hasta Navidad. Claro,
si el sector turístico... nada menos que la ministra de Trabajo.
Si el sector turístico, no digo de Andalucía, de España, no abre hasta Navidad, es que no hay sector turístico que llegue hasta Navidad. no existirá el sector turístico en España, ¿no? Por tanto, yo creo que eso fue un disparate, ¿no? Por tanto, al final, el mando único tiene que mandar. Y lo que no puede hacer es descargar siempre en las comunidades autónomas. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, hacemos las propuestas que nos plantean, intentamos cargarnos de sentido común. Estas son las propuestas que planteamos ayer y que hoy, de alguna manera, queremos que el gobierno valide. A partir de ahí, esto es para recuperar la economía, empezar a recuperar la economía y salvar la parte de la temporada. Nosotros, aparte de eso, hemos tomado, desde el minuto uno, hemos movilizado en torno a 1.000 millones de euros en avales para pymes y autónomos y avalamos hasta el 100% del préstamo. El gobierno avala hasta el 80%. Hemos movilizado también 50 millones de euros para que los autónomos que no han recibido la ayuda del gobierno en Andalucía puedan recibir esa ayuda, con el pago de 300 euros para pagar la cuota de autónomo del mes de abril. El gobierno de España ha prometido dinero a las comunidades autónomas, sí, Andalucía también, le ha prometido 100 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Que lo hemos tenido que anticipar ya nosotros, pero no ha llegado ni un céntimo del gobierno de España. Hemos movilizado también 30 millones de euros para ayuda al alquiler.
Para ayudar al alquiler, estaba diciendo Elías. Sí. En todo, hemos perdido esa comunicación con el consejero de Presidencia, Federico. Era exactamente la misma reclamación que hacía ayer Alfonso Fernández Mañueco con Luis Herrero. Sí. Decían que ellos habían tenido que adelantar ese dinero. Se refería a Mañueco, por ejemplo, al adelanto en material sanitario, ¿no?, que tenía que haber, en este caso, la Junta de Castilla y León haber desembolsado, y estaban esperando los anuncios del Ejecutivo y no llegaba absolutamente nada. Creo que ya hemos recuperado esa comunicación de nuevo con Elías Bendodo. Don Elías.
Sí, sí, parece que se ha cortado. Sí, en definitiva decía que también hemos anticipado hasta 30 millones de euros, hemos iniciado el plan para ayudar a las personas que tienen problemas con el alquiler, que se han quedado en situación de recibir ingresos por el coronavirus, ¿no? En definitiva, un plan sanitario de anticipación, un plan económico que queremos poner en marcha, estamos poniendo en marcha de inmediato, y luego un plan social para que la crisis, previsible crisis económica, no se convierta en una crisis social, ¿no? Yo creo que esas son las tres estrategias de Andalucía.
Vamos a ver, cedo, porque además esto, por ejemplo, Paco Rosell lo conoce muy bien, pero creo que para mucha gente el gran enigma va a ser si socialmente, digamos, se actúa responsablemente. Yo no sé, Paco, cómo lo ves tú, o si quieres hacerle una pregunta concreta al consejero. Sí. De Presidencia.
Bueno, primero una consideración previa, si me permite, Federico. Yo creo que el destino de los países depende fundamentalmente de la cualidad de los gestores y la calidad de sus instituciones, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en el coronavirus, la respuesta distinta de Grecia en unas manos, en otras manos, o la misma de Portugal, que no es una cuestión ideológica, sino depende de cómo respondan. Y en este sentido, yo creo que lo que se ha producido en Andalucía va en esa dirección, ¿no? Entonces, yo me le preguntaría al señor Bendodo lo siguiente. Hay esta voluntad, en principio, en apariencia, esa decisión del gobierno de un mando único, quiere decir que va, en principio se podría traducir en eficacia, en mejor funcionamiento de las cosas, más rapidez de las respuestas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la conclusión que estamos sacando los ciudadanos es la contraria. Y una manifestación de ellas es lo que ocurre en la conferencia de presidentes, que prácticamente es un coro en el que, bueno, pues el presidente escucha, pero no se actúa. Y estamos en una situación bastante, bastante delicada, en la que hay una gran inacción por parte del gobierno y que me temo que hoy el plan que va a anunciar el presidente del gobierno de desconfinamiento va a anunciar un plan más como excusa para prorrogar el estado de alarma otros 15 días, pero yo creo que no sé si se atreverá a establecer unos plazos, y yo creo que ya los plazos hay que establecerlos, porque efectivamente ayer lo hizo la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo han hecho otras comunidades en esa dirección, apremiando a que hay que tomar decisiones, porque hay países, es decir, vamos a seguir España confinada y, por ejemplo, Francia va a ver cómo los escolares vuelven a los colegios, o la vida se está, está volviendo a funcionar en países como Austria, Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, este estado de inacción, cómo las comunidades autónomas pueden hacer para romper esta dinámica, que lógicamente pues tiene una traducción en pérdidas de empleo, como en el caso dramático de Andalucía, porque claro, depende de un sector que es fundamental, como es el sector de la del turismo, y hay que tener en cuenta, hoy damos en el mundo un dato estremecedor, es decir, a partir del 1 de mayo, 21 millones de españoles van a vivir del presupuesto. Eso no hay país que lo sostenga si no hay una población activa que realmente esté aportando a las arcas públicas. Me gustaría conocer la opinión del señor Bendodo a este respecto.
Bueno, efectivamente, parece no. El gobierno de España parece que acierta solo cuando rectifica. Lo ha hecho en numerosas ocasiones durante esta crisis, generando pues más dudas e incertidumbre a la población, ¿no? Desde el gobierno de Andalucía, me consta que no solo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sino también por otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, se le ha pedido al presidente del gobierno que lo que no puede ser la conferencia de presidentes del domingo es, bueno, un aló presidente, por decirlo de alguna manera. Me explico. Si el presidente del gobierno el sábado, todos los sábados, tiene la costumbre de comparecer a las 8 de la tarde para contar sus planes y después se lo cuenta a las comunidades autónomas, ¿qué sentido tiene esa reunión de las comunidades autónomas cuando ya está todo hecho y decidido? ¿Qué hemos planteado nosotros y otras comunidades autónomas? Que la reunión se produzca el viernes y con lo que se acuerde con los presidentes de las comunidades autónomas, el presidente del gobierno el sábado comparezca y diga, esto es lo que hemos acordado el gobierno de España y las comunidades autónomas. La política de hechos consumados que nos están haciendo, pues evidentemente no satisface a nadie y no se están coordinando las estrategias conjuntamente, ¿no? Efectivamente, las medidas económicas tienen que ser importantes, insisto, y la primera medida económica es tener un plan, y tener un plan supone retomar progresivamente la actividad. Yo espero que hoy el presidente del gobierno no defraude a los españoles en su conjunto y hoy presente un plan serio, riguroso, que haga caso a las propuestas que han hecho las comunidades autónomas para ese plan de desconfinamiento, que entienda que necesitamos certidumbre todos los españoles con fechas y cómo se puede hacer ese desconfinamiento, igual que ha hecho Andalucía. Andalucía ha dicho, estos son los días que planteamos para reactivar la economía y en estas condiciones y en estos horarios. Pues yo creo que España, en ese sentido, debe hacer lo mismo y el presidente del gobierno debe hacer un plan hoy, explicar hoy un plan claro, para que todos sepamos a qué atenernos y en qué fecha, ¿no? Como bien decía Paco, evidentemente una economía de cualquier país, el 40% de su población no puede vivir del presupuesto público. Eso es un disparate y es una economía que lo resista, ¿no? Por tanto, necesitamos cuanto antes, poner todos los recursos económicos y humanos de nuestro país, de los ayuntamientos, de las diputaciones, los fondos europeos, las comunidades autónomas, y que el gobierno coordine toda esa estrategia para que el impacto económico sea el menor posible, ¿no? Eso, claro, el mando único, pues posiblemente alargue nuevamente el estado de alarma para seguir teniendo el mando único, ¿no? Que se produzca el desconfinamiento. Pero bueno, insisto, sin plan no hay gobierno. Ahora mismo el gobierno no creo que tenga muy claro el plan, porque cuando tiene que rectificar tres veces en el mismo día por las medidas de los niños, por poner un ejemplo, cuando la ministra Montero dijo que supermercados y bancos, cuando el presidente del gobierno dijo que los niños podían salir sin condiciones y luego rectificó el ministro de Sanidad para que fuera el anuncio definitivo del vicepresidente Iglesias, pues la verdad que eso, el gobierno no puede estar generando expectativas y defraudando las expectativas a los cinco minutos, ¿no? Como hizo en este caso. Eso es lo que yo pido nada más.
Dieter.
Está claro que el gobierno no está contando con las comunidades para tomar las decisiones, pero luego las utiliza como coartada cuando le pillan con el carrito del helado, como está pasando, por ejemplo, con los test. Le pillan manipulando, mintiendo, falseando la realidad. Dice, no, son lo que me mandan a mí las comunidades. A mí me gustaría hacerle una pregunta concreta porque el gobierno de España dijo que para la desescalada era fundamental lo más importante, el test serológico, para saber cómo de inmunizada estaba la población. Ayer los periodistas le intentaron preguntar al doctor Simón y a la representante del Instituto Carlos III por cómo iba ya ese test serológico que empezaba, se supone que ayer, y dijo que la respuesta fue la misma. Las comunidades autónomas, en algunas lo están empezando a hacer, en otras no. Me gustaría saber si ustedes desde la Junta de Andalucía conocen cómo está funcionando ya ese estudio serológico, si lo han empezado a hacer desde ayer, si no, ¿desde qué día lo van a empezar a hacer?
Pues sí, efectivamente, desde ayer se están haciendo ya los preparativos para que, según el dato que nos ha mandado el Ministerio, 19.000 andaluces puedan formar parte de esta prueba, que supone una prueba, una encuesta, digamos, y también una prueba de test si ha pasado el coronavirus o no. Empezamos ya, pero insisto, yo creo, a mí me parece bien que sea una estrategia de desescalada la encuesta serológica, ¿no? Pero yo creo que hay otros datos más reales, que son los que nosotros medimos hoy aquí, y los que medimos nosotros en Andalucía son el día a día de los hospitales. ¿Cuánta gente hay en los hospitales ingresados y cuánto hay en la UCI? ¿Y cuál es la curva? Los datos que se dan, que llaman a engaño muchas veces, hay 200,000+ contagiados en España. Bueno, han sido 200,000+ los contagiados, ya no son tantos. Quiero decir con esto que al final hay que dar el dato con la mayor certeza posible y utilizar los parámetros más eficaces. Nosotros, como cualquier comunidad autónoma, evidentemente no podemos decir que no al gobierno y la máxima lealtad al gobierno de España, y ya habrá tiempo cuando pase esto de... nosotros, como cualquier comunidad autónoma, hemos empezado también los planes para hacer esas encuestas serológicas que va a afectar a 19.000 andaluces en nuestro caso.
Hay una cuestión, don Elías, que se está poniendo de manifiesto. Es muy difícil, la verdad, distinguir lo que es la propaganda habitual del gobierno, pero en cuanto a algunos padres han mostrado la cara o irresponsable o medio zumbada de salir, y bien es verdad, por ejemplo, hoy vi una columna de, creo que es de Rafa Latorre, que cuenta que es que si tú pones el móvil en un plano desde arriba, te sale que el paseo, no sé, el paseo que quieran, está lleno de gente, cuando luego en realidad, si ese plano lo coges desde arriba y no en inclinado, por supuesto hay mucha menos gente. Yo he visto que han salido siempre las mismas 4 o 5 fotos en Barcelona, en la Diagonal, en una esquina en Alicante, en otra en Valencia, es decir, las mismas fotos. Da la impresión de que el gobierno, por si falla esta cuestión, porque hemos salido a lo loco sin tener test, pues ya tiene pensado cómo echar las culpas a la gente. Y esto hay que decir que eso es tremendo, porque claro, si ya después de lo que hemos aguantado de manera paciente, encima somos culpables, todo el mundo, de lo que hayan podido hacer, si lo han hecho, porque ya digo que es de una pinta de montaje que apesta, hombre, eso también es confiar muy, muy poco en gente que ha demostrado una mansedumbre franciscana. ¿Ustedes creen que realmente en Andalucía, para eso tan delicado que nos ha estado contando antes usted, por ejemplo, la cuestión de los bares, del control, etcétera, ¿ustedes creen que sí que van a contar con la formalidad, digamos, de la gente que se va a entender que se está jugando su futuro inmediato, su tener o no tener empleo?
Bueno, muchas personas, muchos periodistas, ¿no?, compañeros suyos, nos han preguntado, bueno, ¿qué ha pasado en Andalucía para que la incidencia sea menor que en el resto de España? ¿Cuáles son las claves, no? Bueno, no habrá una, habrá varias, ¿no? Hemos dicho que tenemos un sistema sanitario fuerte con músculo, nuestros profesionales sanitarios, como todos, están preparados, tienen la formación, la información, han tenido los equipos. Andalucía también le ha pillado en alerta esto, que tuvimos meses atrás la crisis de la listeriosis, como sabéis. Y también hay un dato importante, aparte de la anticipación que comentaba antes del gobierno con las medidas que hemos adoptado, la responsabilidad de los andaluces. Aquí se ha acatado a rajatabla las directrices de la autoridad sanitaria, ¿no? Y aquí la gente se ha confinado. Esa es la verdad, la inmensa mayoría, el 100% no, porque eso, como sabemos, siempre es se confirma la tecla. Y el pasado sábado, cuando se permitió la salida de los niños, pues prácticamente la población de Andalucía cumplió a rajatabla las normas, salió en los horarios establecidos y el tiempo previsto de una hora. Claro, siempre, en todas las comunidades hay alguien que da el toque de atención, hace que se incumpla esa norma y se hace una foto y parece que ha sido toda la comunidad. Yo quiero decir que Andalucía actuó responsablemente y también le hemos pedido a los andaluces que justo el día antes, ¿no?, antes de salir, que por favor, todo el esfuerzo de este mes y medio de encerrados en casa para obtener estos resultados progresivos de que aquí parece que el virus evoluciona mejor que en otras comunidades autónomas, no lo tiremos por tierra y hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Eso es lo que hemos planteado, y por eso también las medidas de, a partir de que se produzca la salida que diga el gobierno de España, en distintos horarios. ¿Cómo van a coincidir niños y mayores? Tiene sentido que los niños pues por la tarde y los mayores por la mañana, para que no coincidan, ¿no?, durante un tiempo. Creemos que la población es responsable, que los españoles son responsables. Habrá un puñado de españoles pues que no hayan acatado las normas y no nos podamos sentir orgullosos de ellos, ¿no? Pero insisto, la inmensa mayoría de las personas hemos sido responsables y estamos acatando con paciencia, con disciplina, las directrices que emanan del gobierno. No queda otra.
Bueno, pues don Elías, como vamos a seguir hablando, porque como no dejan ustedes de producir ideas, cosa que nos alegra mucho porque significa que trabajan y se ganan el sueldo, pues tendremos ocasión de hablar, sobre todo para comprobar si funcionan, porque las cosas pueden estar muy bien sobre el papel y luego resulta que, por la razón que sea, pues resulta que no funcionan como se pensaba. Entonces, bueno, pues se rectificará, etcétera, etcétera. De manera que mucho ánimo, sigan cuadrando las cuentas, porque a este paso van a ser los únicos, y nada, mucha suerte, y no sé si nos tendremos que ver en Andalucía o en Gibraltar, pero nos seguiremos viendo.
Seguro, les esperamos pronto por aquí. Muchas gracias a todos.